en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En las últimas horas, dentro de la actualidad económica, se han hecho eco de algo que llevamos comentando aquí en Madrid Trabaja desde hace tiempo, que es la intención del Ministerio de Seguridad Social de cambiar la tarificación, la cuota que ahora mismo pagan los autónomos, y que pase a reflejarse en función de los ingresos de cada uno de ellos. Todas las asociaciones de autónomos habían reivindicado esta medida y, sin embargo, y curiosamente, en las últimas horas alguna de ellas se ha mostrado contraria a esta intención. Yo lo dejo aquí. A mí me ha sorprendido. No sé la explicación y se la tendremos que encontrar en los próximos días. De momento, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y comenzamos saludando a los compañeros que me van a acompañar en esta aventura. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, aquí encantado de compartir este ratito contigo. Y venga, Andrea, que hace mucho que no das paso tú a Javi García.
Buenas tardes, Javier García, que también está aquí con nosotros en esta aventura.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, Peña, encantado un día más de saludaros.
Y encantado también de que nos ofrezcas mensajes importantes, que ya si nos quedamos sin tele a partir de mañana puede ser la ruina.
Pues sí, porque mañana, 7 de octubre, se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena, dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y, en caso de no recibirlos, llame a su antenista. Tiene toda la información en televisiondigital.es.
Hay que darse prisa, que si no mañana ya vamos tarde. Pero no llegamos tarde, Andrea, a nuestras redes sociales, que están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana.
Así es, están permanentes. Pueden consultar cualquier información de Madrid Trabaja en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, como pues con el nombre del programa. Simplemente tienen que poner en el buscador Madrid Trabaja.
Y allí incluso, oye, que contestamos los mensajes, que nos preguntan cosas que sabemos responder, lógicamente. Como sabemos, ofrecerte empleo cada día, y por eso tenemos un apartado de ofertas, así nada más que para empezar, para abrir boca. Y empezamos con Adecco, que busca 1,000 mozos y manipuladores textiles en Marchamalo, provincia de Guadalajara, pero muy cercana a Madrid.
Sí, que se van a encargar de realizar distintas funciones como la preparación de pedidos o gestión del stock para la campaña del Black Friday, o como le gustaría decir a Peña, del Black Friday. Es importante tener disponibilidad para trabajar. Sabes que te gusta decirlo así, más simple,
sí,
¿verdad?
Claro, ¿cómo se escribe?
Pues tal cual lo he dicho, eso, en la segunda opción.
Pues eso, Black Friday. Friday.
Y los interesados para trabajar en el Black Friday pues tienen que tener disponibilidad para trabajar en turnos de tarde y de noche en esta oferta. Habrá una formación previa, por lo que no se requiere tener experiencia, pero sí se va a tener en cuenta. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a tiempo completo.
Hay 30 vacantes para operarios de desarrollo industrial.
Para la preparación de envasado, limpieza, desinfección, montaje y desmontaje de equipos materiales. Para optar a uno de los puestos es necesario tener experiencia en puestos de producción o envasado en plantas de proceso farmacéutico. También piden conocimientos de normativa GMPS, que bueno, en inglés sería las siglas de Good Manufacturing Practice. Y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado. Yo lo especifico porque yo especialmente no lo conocía, así que... Pues,
vale, pero ahora dímelo en castellano. Ahora,
¿cómo se escribe?
¿Cómo se escribe? No, explícame en castellano qué es eso.
Para tener una buena práctica en la manufacturación.
Bueno, yo creo que te lo acabas de inventar, o sea, a ver si cuela, ¿no?
Es la traducción literal, no.
Ah, bueno.
Es un conocimiento de esta normativa.
Ya, sí, profundo, además. Bueno,
el contrato
que no ha terminado, venga.
El contrato en esta oferta de empleo para operarios de desarrollo industrial es temporal, con posibilidad de incorporarse a plantilla. La jornada es completa y el salario oscila entre 18.000 y 22.000 euros al año.
Como ya nos podemos haber perdido, estábamos hablando de las 30 vacantes para operarios de desarrollo industrial. Y luego en Vallecas buscan administrativos con experiencia en departamentos laborales.
Para encargarse del análisis del cliente, del estudio de subvenciones de contratos y del asesoramiento a clientes sobre contrataciones. Se requiere tener el ciclo formativo superior en administración y conocimientos también en el paquete Office. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido, la jornada es completa y el salario de 20.000 euros al año.
El Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo convoca una bolsa de empleo para educadores infantiles.
El aspirante debe estar en posesión del título de técnico superior en educación infantil o especialista en jardines de infancia. El proceso de selección consta de dos fases, una prueba tipo test y un concurso de méritos. El plazo de solicitud finaliza el 26 de octubre.
¿Qué buscas trabajar sobre ruedas? Me escriben aquí. En Boadilla del Monte buscan profesores de autoescuela.
Para encargarse de la formación vial en esa autoescuela, el contrato es indefinido a tiempo completo y el sueldo oscila entre los 13.000 y 14.000 euros al año. El horario es a jornada completa, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. La empresa ofrece la opción también de jornada parcial según las preferencias del candidato. En este caso, el salario sería proporcional, lógicamente, al número de horas trabajadas.
Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca una plaza de intendente de la policía local.
El proceso selectivo es mediante concurso oposición y un curso selectivo de formación. El aspirante deberá aprobar el test de inteligencia general, las pruebas de personalidad, aquellas físicas, examen teórico de conocimientos y, por último, un supuesto práctico relacionado con la actividad policial, además del reconocimiento médico y currículo de méritos. Se necesita tener el permiso de conducir de la clase B o equivalente y la fecha de solicitud será de 20 días naturales una vez se haya publicado en el BOE.
Que todavía no se ha publicado, primero en el boletín de la Comunidad de Madrid. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo, debes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas de empleo de este 6 de octubre. Y como cada martes, tenemos aquí a nuestras autónomas reunidas en una mesa un poco, digamos, que alegórica, porque verdaderamente estamos cada uno en un sitio distinto. En el caso, yo creo que de Gloria Alonso, de Empieza Consultora, en su casa, ¿no? Gloria, buenas tardes.
Hola, sí, hola Javier, sí, yo ya... vivo y trabajo en casa.
Ah, muy bien. Pues, ¿y tienes un apartado específico para el trabajo o donde puedes?
No, tengo un apartado, tengo un lugar en el que trabajo. Procuro diferenciarlo del resto de la casa. Y bueno, está diferenciado porque obviamente tiene el ordenador y todos los instrumentos para trabajar.
Y luego Blanca Pastor, que según los días, no sé hoy, Blanca, muy buenas tardes, si te pilla en casa o en el trabajo.
Hola Javier, buenas tardes, yo hoy también estoy en casa.
Ah, muy bien. ¿Y tú también tienes tu rinconcito para trabajar?
Bueno, yo comparto rinconcito con mi marido ahora.
Ah, bueno, sí.
Entonces, bueno, unos días él, unos días yo. Así que bueno, nos turnamos.
Y tenéis la suerte de poder turnaros? ¿No coincidís en un día en los dos que os tengáis que pelear por el lugar?
Bueno, como estamos los dos alternando oficina-casa, pues también intentamos alternar eso. Es decir, que los días que yo me quede en casa, él esté en la oficina, y los días que yo vaya, pues y al contrario, vamos.
Claro, y además me imagino que también por temas de conciliación, ¿no?
Sí, claro, también, para todo el tema de, pues eso, recogidas de niños, colegios, ahora que están con los horarios, estos partidos raros, pues sí, la verdad es que ahora sí que nos tenemos que partir.
Y todo esto lo comentamos porque vamos a hablar dentro de unos minutos de cómo acondicionar nuestro espacio si tenemos que teletrabajar, que eso lo hemos tenido también que improvisar en este periodo de pandemia, pero los expertos nos dicen que después nos puede acarrear problemas físicos, problemas incluso psicológicos, y de eso hablaremos en los próximos minutos. De momento, de lo que vamos a hablar son de las consultas que nos hacen llegar los oyentes. Javi García, tenemos apartados y tenemos vehículos, medios a través de los cuales pueden hacernos llegar sus preguntas a aquellas personas autónomas que nos escuchan cada martes.
Por supuesto, las vías de comunicación habituales en Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, una nota de voz en WhatsApp a través del número 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Blanca, Gloria, estamos preparadas para contestar a los oyentes que hoy tenemos un par de consultas.
Claro.
Venga, pues vamos con la primera, Javi.
Vamos con la primera consulta de un oyente que nos cuenta que se ha quedado en paro y que acaba de empezar a cobrar la prestación. Ahora está pensando en montar un negocio y quiere saber si puede cobrar esa prestación y a la vez tener ese negocio. La pregunta principalmente es si se puede hacer también en todos los casos, si es que se puede hacer.
Bueno, pues Blanca, ¿se puede hacer o no se puede hacer?
Pues sí se puede hacer. Existe una opción, ¿vale?, a la hora de cobrar el paro, que es la compatibilización. La compatibilización lo que permite es a aquellas personas que inician un nuevo negocio a compaginar el alta en autónomo y en autónomo es el cobro del paro durante un máximo de 9 meses. ¿Qué pasa? Que esto solamente se permite a los profesionales y a los empresarios individuales, ¿vale? No se permiten las sociedades limitadas. Es decir,
Blanca, sí. Un momentito, acércate si puedes más el micrófono, ¿vale? Para que te escuchemos mejor.
Vale, pues lo que decía es que sí se permite, es decir, sí que existe una posibilidad de compaginar el alta en autónomos con el cobro del paro, ¿vale? Se llama compatibilización. Entonces, esto supone que durante 9 meses máximo el autónomo puede compatibilizar el desarrollo de la actividad económica con el cobro de la prestación. Pero solamente se permite a los empresarios individuales y a los profesionales, ¿vale? No se permite a los socios de las sociedades limitadas.
Vale, perfecto. O sea que eso queda claro en el caso de autónomos o profesionales, sí, que quieran, exacto, ejercer la actividad por su propia cuenta. De cualquier manera, Gloria, esto no existía en nuestros tiempos.
Pues no. Pero sí que es verdad que yo lo conozco por algún colega con el que, bueno, pues he colaborado en algún momento y que estaba, bueno, pues en la situación de desempleo, y al proponerle una participación en una formación o en algún proyecto, pues hemos visto que existía esta posibilidad. Y la verdad es que, claro, cuando alguien se da de alta en autónomos, dejar el paro y saltar al vacío para eso, para poner en marcha algo, pues da mucho miedo. Entonces, que exista esta posibilidad de compatibilizar, la verdad que, bueno, que es un poco un colchón, ¿no?, para animarte a hacerlo.
Bueno, antiguamente estábamos abocados, Blanca, a pedir la capitalización muchas veces, más que nada para eso, para poder tirar un tiempo, ¿no?
Claro. La capitalización sigue existiendo. Lo que pasa es que hace algunos años surgió esta nueva opción. Antes pedías el dinero a través de la capitalización, pero realmente era para inversión en la puesta en marcha, es decir, no podías seguir cobrando mes a mes lo que necesitaba el paro.
Pero muchas veces, Blanca, la trampa, entre comillas, era tú tenías unos ahorros y decías, bueno, pues voy a pedir la capitalización, con eso efectivamente pago la inversión del negocio y con los ahorros voy tirando hasta que el negocio ya dé resultados, ¿no?, y pueda vivir de ello.
¿Ves? Por eso es que es bueno hacer un buen plan de empresa para tener todas estas cosas previstas, ¿vale? Y no tener a lo mejor que tirar tanto de los ahorros, aunque la gran mayoría de los emprendedores tiene que tirar de ellos, vamos, porque de las subvenciones, claro, es imposible poner un negocio en marcha.
Claro, Gloria.
Sí, yo creo que tienes que contar con los recursos que tengas, muchos, pocos, o ninguno, y en función de eso lanzarte o no lanzarte. Por eso a mí esta opción, y como además la he vivido pues como concretamente en un compañero, me pareció que bueno, era una oportunidad que da una cierta tranquilidad, porque efectivamente la prestación que cobras es proporcional, y pero bueno, te da un poco la posibilidad de que puedes seguir a lo mejor pagando, pues yo qué sé, no sé si parte del alquiler, en fin. Bueno, es una ayuda importante para poder emprender, como si dijéramos, poco a poco.
Vale. Vamos con la segunda pregunta, Javi.
Vamos con la segunda consulta de este martes, de un oyente que nos cuenta que quiere montar una startup para desarrollar una aplicación para el sector sanitario. Tendrían que ser tres socios, pero uno de ellos es extranjero, nos cuenta, y no vive aquí en España. Tiene varias preguntas. La primera de ellas, si este tercer socio puede ser socio de esa empresa, y qué trámites tendría que realizar si la respuesta a la primera es que sí.
A ver, esta consulta últimamente tenemos un montón, o sea, viene muchísima gente preguntando.
Blanca, el micro, acércatelo. ¿Hola? Ahora.
¿Mejor ahora?
Sí, mucho pues, mejor.
Últimamente nos hacen muchísimo esta consulta. Es decir, viene mucha gente preguntando sobre la posibilidad de que extranjeros se unan a los proyectos empresariales. A ver, sí que es posible. Claro que es posible que un extranjero invierta en una empresa española. ¿Qué pasa? Que al no ser residente necesita solicitar en la Embajada de España, en el país de residencia o en la oficina comercial, un NIE a efectos económicos, ¿vale? Para poder declarar luego los rendimientos que esa persona tenga en nuestro país, ¿vale? Pero sí, sí es posible. Otra cosa es que se quiera venir a vivir aquí. Entonces ya tendrá que hacer todos los trámites de residencia, permiso de trabajo, etcétera, etcétera.
Bueno, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea lo tienen un poquito más fácil porque digamos que solamente tienen que registrarse, bueno, solamente tienen que cumplir varios requisitos, pero no es tan complicado a la hora de, por ejemplo, tener que pedir permiso de trabajo como si fueran ciudadanos de otros países de fuera. Bueno, pues si me permitís, enseguida continuamos con nuestra mesa de autónomas, pero es que dentro y después de una pausa vamos a hablar de los gestores administrativos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ya hemos hablado en este espacio de los martes de los gestores administrativos, pero se da la circunstancia de que el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de septiembre publicó la norma que permite, las bases que permiten presentarse para la habilitación profesional de este tipo de personas que tanto nos ayudan a los autónomos. Entonces hemos querido conocer más detalles hablando con Fernando Santiago, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, no sé cómo andáis vosotros, que hablamos en junio y estabais verdaderamente agobiados. No sé si se ha bajado un poco el pistón en eso o continuáis.
Continuamos. Date cuenta que ha salido un nuevo Real Decreto que viene en la práctica a decir que tenemos que volver a hacer todo lo que hicimos de nuevo y presentarlo todo y empezar otra vez a pegarnos con los atrasos que habrá, con el cachondeo que habrá y sobre todo pues con el colapso que habrá de la administración.
Bueno, pues entonces un momento delicado nuevamente Y un momento en el que hablamos de esa publicación en el BOE, de las bases para aquellas personas que quieran trabajar como gestores administrativos, que yo no sé si es la primera vez que se publica como tal. ¿Es la primera vez que se hace un proceso de estas características?
No, que va. Llevamos muchas décadas haciéndolo así. Ahora ya se compagina con el máster universitario, puesto que estas pruebas, en el momento que todos los colegios territoriales tengan ya acuerdos con las universidades de España, el acceso será directamente a través de la universidad, a través de un máster. Pero mientras tanto, bueno, pues queda hay una disposición transitoria, que son las pruebas que convoca el Ministerio, en este caso de Administraciones Públicas, en el que se conforma un tribunal mixto, funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas y gestores administrativos, y que, bueno, pues nos ocupamos de preparar los exámenes y de verificar quién es apto o no apto para ejercer esta bonita profesión. Porque no olvidemos que, bueno, aparte de las titulaciones que hay que tener, hay que pasar el examen y hay que aprobarlo. Y si no eres apto, no vayas a ser gestor administrativo.
Bueno, esto es importante porque ya lo hemos hablado contigo, Fernando, la cantidad de personas que desempeñan esa función sin estar colegiados y sin haber pasado este examen.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre lo decimos lo mismo. Mira, yo no entro a criticar el conocimiento o el no conocimiento de alguien que tenga la misma o distinta titulación de la mía. Yo lo que digo es que los gestores administrativos nos agrupamos bajo una organización colegiada, regulada por ley, regulada hasta tal punto que su acceso es a través de una prueba ministerial, no es un acceso libre, y que además tenemos un seguro responsabilidad civil de 1,5 millones que cubre nuestros errores, y que eso es lo más importante, porque el ser humano erra y el ser humano se equivoca. Y lo que hay que hacer cuando uno se equivoca es pagar. El problema es que en la calle hay mucho señor que se llama gestor sin serlo, que cuando surge el problema es cuando vienen las lamentaciones, porque no encuentras quien responda de ese error o quien responda por ti el error. En este caso responden los gestores, y si no responden los gestores, responde el colegio y responde el seguro de responsabilidad civil, y si no, tenemos una comisión disciplinaria propia que no es nada corporativista.
Entonces, es importante que aquellas personas que quieran ponerse en manos de un gestor, ¿cómo pueden saber si os puede pedir un documento que acredite que estáis habilitados para esa función?
Por supuesto, todos los gestores tienen en sus puertas una placa con la GA oficial, que es marca registrada, de indicativa de ser gestor administrativo. Todos los gestores, en cualquier caso, poseen su carnet, poseen su titulación. E igual que en los centros médicos pedimos la acreditación de centro médico, a un médico le podemos pedir su verificación, debemos de pedir la verificación o comprobar la verificación de que donde está sea un despacho de gestor administrativo y que no es otra cosa. Eso no significa que esa otra cosa pueda ser mala o no sea buena, pero no será gestor administrativo, será asesor, será carnicero, será abogado, será administrador de finca, será graduado, pero gestores administrativos solo somos los que llevamos la GA debidamente registrada y por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Perfecto. Y ahora nos ponemos en la otra parte, aquellos oyentes que digan, oye, pues a mí me interesaría ser gestor administrativo. ¿Qué requisitos deben cumplir antes de presentarse al examen?
Bueno, hay que tener una equivalencia a lo que eran las antiguas licenciaturas de Derecho de Económicas, de empresariales o de políticas. En concreto, hay que tener lo que se denomina técnicamente un MECES 3 en esas asignaturas. El MECES 3 es el equivalente, en palabra técnica, a lo que era una antigua licenciatura. Hoy en día, todos cuando acabamos nuestras carreras salimos con un grado, pero un grado es un MECES 2. Quiere decir, en muchas ocasiones no es válido. Es conveniente que miren su titulación y la miren en los códigos de universidades, cuál es la identificación técnica de su titulación, y si titulación dentro del área jurídica es una MECES 3, que todas las antiguas licenciaturas lo tienen y todos los másteres lo tienen, pueden acceder a las pruebas de gestor administrativo sin ningún problema, y además unas pruebas, bueno, como toda prueba, tiene que estudiarse, pero son unas pruebas sencillas, son unas pruebas de lógica, son unas pruebas que van destinadas a verificar que se tiene un cierto conocimiento teórico y sobre todo que se tiene mucho conocimiento práctico.
Claro. De todas las maneras, entiendo que la mayoría ahora deberán tener un máster para presentarse, por eso que nos has contado del MC2, MC3, etcétera.
Sí, sí, sí. La mayoría de los que acceden en estos momentos son gente que ha hecho un máster, ha hecho su grado, el que sea de económica, derecho, etcétera, y luego han hecho un máster en gestión de medio ambiente, el máster en derecho, máster en gestión de humanos, y ya con esa titulación entran y solicitan realizar las pruebas de aptitud de gestor administrativo, nosotros les admitimos, y se convoca el examen, lo realizan y en 15 días el Ministerio publica en el Boletín Oficial del Estado los aptos o los no aptos, y los aptos ya no tienen más que pedirnos un certificado de colegiación, vienen a cualquiera de los colegios territoriales que hay en España y ya pueden ejercer su profesión de gestor administrativo, donde van a poder hacer un montón de cosas, desde matricular un coche, transferir un coche, una nacionalidad de forma telemática, nóminas, seguros sociales, impuestos, contabilidad, licencia de apertura, licencia de funcionamiento, biciregistro. Es que como somos una profesión multipluriactividad, sí, podemos hacer prácticamente todo.
Oye, ¿y el mercado está admite todavía más gestores administrativos? Lo digo porque también a la hora de evaluar si alguien se quiere dedicar a esta profesión, pues dirá, oye, pues es que en mi barrio hay un montón. Entonces, no sé si, hay...
Me haces la pregunta que conteste con lo que conteste, saldré siempre mal. Porque claro, el mercado va para mucho, pero ahora están los gestores que tienen ese mercado diciendo, presidente, ¿por qué dicen que no mucho que nos van a quitar el negocio? Por eso diga lo que diga, a los oyentes que nos están escuchando y que quieran ser gestor administrativo, de verdad que es una profesión que da mucho, exige mucho, 24/7, pero yo siempre digo a la gente que mire los zapatos que llevan los gestores o cómo van algunos y verán que no les va mal a ninguno. Es decir, en esta profesión, y ya sé que lo estoy diciendo de una forma pública, el 90% le va muy bien o bien. Mientras que en otras profesiones, y yo soy abogado también, al 90% le va normal. Esa es la diferencia entre una profesión y otra. Lo que pasa es que me has puesto en un brete, porque ahora los administrativos en ejercicio van a decir, pero sí que nos van a quitar trabajo.
Bueno, lo que esperemos es que haya más empresas y entonces haya más trabajo, ¿no? Para todo el mundo, para los que ya ejercen y para los nuevos que se incorporen.
Es fundamental que haya empresas, es fundamental que haya trabajo, pero te voy a decir una cosa, es fundamental que haya competencia. Cuantos más gestores administrativos haya, mejor, porque mejor se van, los mercados muchas veces se regulan por la calidad y no por la cantidad. Y en el mercado hay mucho intrusismo, mucho falso profesional que tira los precios por abajo, no hace las cosas y luego vienen los problemas. Yo creo que es bueno que haya 100 veces la cantidad de gestores administrativos que haya ahora mismo y que nos peguemos en la calle por el cliente, porque eso va a redundir en calidad para el cliente, servicio para el cliente y en precio para el cliente. Y no por eso los buenos vamos a dejar de ganar dinero. Se estrellarán los malos, pero como en todas las profesiones, los periodistas malos no triunfan, los periodistas buenos, pues estáis aquí.
Claro, claro, pues eso es lo que tiene el mercado, ¿no? Que al final hay que adaptarse a él y, por supuesto, triunfan aquellos profesionales que son rigurosos, como en este caso los gestores administrativos, que además, yo creo que es algo que los profanos no conocemos mucho, el tema de que se os acredita a través de una certificación oficial, en este caso del Ministerio, aunque también vosotros tenéis mucho que decir al respecto. Pues nada, Fernando, que muchísimas gracias y que te llamaremos para dentro de unas semanas para ver cómo ha transcurrido todo esto de la nueva tramitación de los ERTEs, etcétera, etcétera.
Encantado, os esperamos a lo que queráis y esperamos a todos estos oyentes que se van a presentar, que cuantos más vengan, bienvenidos serán y créanme, es una profesión de futuro en la que se puede llevar uno muchas alegrías y se puede ganar dinero.
Seguramente muchas personas que nos estáis escuchando desconocíais, primero, que había un examen para habilitar a los gestores administrativos y, segundo, que según el presidente del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos se gana dinero. Blanca, esto no es muy conocido, ¿verdad?
No, lo del tema del examen no. Hay muchísima gente que no lo sabe. Hay mucha gente que viene a preguntarnos para darse de alta como gestor o como... Para dar asesoramiento a empresas y cuando les decimos que tienen que hacer un examen, pues hay muchísima gente que se sorprende.
Ya, porque hay mucho profesional que no tiene ese tipo de certificación. Gloria, tú pides certificación, aunque tú tienes una gestora, me parece que es de hace mucho tiempo.
Sí, 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 de hace muchísimo y bueno, me ofrece toda la confianza y la tranquilidad. Me parece, bueno, pues un requisito, ¿no? El saber que efectivamente estás tratando con personas profesionales. Y me ha encantado escucharle a este señor y, bueno, porque es como una bocanada de esperanza, ¿no? Para tantas personas que igual están buscando empleo, que cumplen con esos requisitos de formación, prepararse el examen y ya saben que tienen trabajo seguro. Porque, desde luego, autónomos y autónomas como yo necesitamos... a nuestro lado un gestor de confianza para que nos quite toda esa parte que es imprescindible y necesaria y que desde luego desconocemos.
Comentábamos hace un tiempo, Blanca, que muchas veces funcionaba el boca a oreja con el tema de los gestores administrativos, pero tenemos que tener cuidado, hay mucho piratilla.
Claro, es decir, nosotros, mucha gente nos pregunta, ¿podéis recomendarme un gestor? Bueno, nosotros como cámara, por supuesto, no podemos recomendar gestores administrativos. Entonces, claro, lo que sí les decimos a la gente, pues habla con la gente de tu entorno, con otros autónomos o con otros amigos que tengan empresas, a ver cómo funciona y pregunta cómo funciona su gestor. Pero claro, hay que asegurarse que cumple los requisitos y que se cumple con la normativa, claro.
Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotras porque ahora nos vamos a ocupar de iniciativas que intentan paliar en los municipios madrileños lo que está ocurriendo con la COVID-19. Y nos vamos a trasladar hasta Alcorcón porque allí han alcanzado un acuerdo, lo cual ya de por sí es noticia en los tiempos que corren y si encima es para intentar paliar los efectos negativos de la COVID-19, mejor que mejor. Tenemos a su concejala de desarrollo local, a Raquel Rodríguez. Raquel, muy buenas, ¿cuánto tiempo?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de estar hoy aquí en vuestro programa para hablar de algo tan importante como es este tema.
Bueno, ¿cómo están las cosas en Alcorcón? Empecemos por ahí.
Bueno, sí que es cierto que ahora mismo pues estamos confinados y confinadas como muchos municipios de aquí de la Comunidad de Madrid y estamos con diferentes iniciativas a intentar salir adelante con todo esto. Nos preocupa muchísimo la salud, es lo primero que nos ocupa y nos preocupa al gobierno de aquí de Alcorcón, pero también el empleo.
Claro.
Y bastante, sí.
Porque está teniendo consecuencias devastadoras el COVID-19 en los dos ámbitos, en la salud y en el terreno del empleo. Y bueno, vosotros además, hablaba yo que en estos tiempos que corren habéis alcanzado también acuerdos.
Sí, hemos alcanzado acuerdos. Por un lado, el Pacto Local por el Empleo, que ya firmamos en el mes de marzo, y ahora mismo hemos iniciado la andadura en una mesa de rescate, que va a ser bastante importante y novedosa, sobre todo aquí en Alcorcón. El pasado jueves tuvimos la presentación de esta mesa de rescate del comercio, hostelería y pymes, y sobre todo, pues lo que te decía, lo que buscamos es generar sinergias entre los diferentes agentes económicos del municipio, pero con dos objetivos muy, muy claros, que es lo que nos preocupa, que es evitar el cierre de cualquier negocio y con ello evitar la destrucción de empleo en el municipio.
Ay, Raquel, de todas formas, permíteme la broma, ¿eh? Pero esto de evitar el cierre es como desear la paz en el mundo. Quiero decir que como objetivo es un objetivo muy bonito, pero luego está la realidad de tantos y tantos pequeños negocios que, por desgracia, están echando el cierre.
Claro, pues esta mesa lo que intenta es paliar esta situación que viene por la situación de la pandemia que estamos atravesando, por la COVID-19. Tú date cuenta que hemos sentado en una mesa, en una misma mesa, a los agentes financieros, a todos los agentes económicos del municipio, a los agentes financieros por un lado, a las asociaciones de comercio, hostelería y pymes por otro, junto con la Asociación de Empresarios y Profesionales, con AEPA, que está en contacto directo con la CEIN, y todo ello lo va a coordinar el Instituto de Empleo y Formación. Yo creo que esto es un avance importante y sobre todo que es un tema práctico que les va a servir a todas estas empresas que estén en situaciones complicadas, les va a servir de una forma muy útil para intentar paliar esta situación, intentar rescatarlas, ¿no? Intentar que ese cierre no se eche, porque es fundamental que no se eche el cierre, pero también es fundamental porque se mantiene el empleo. Y si esta mesa lo que puede evitar es la destrucción del empleo, y no solo la destrucción, sino que además se genere empleo con ella, yo creo que es para ir con ella hacia adelante y conseguir estos objetivos.
Bueno, pues imaginemos que soy un pequeño empresario de Alcorcón, que estoy en esa situación difícil. ¿De qué manera práctica, desde esa mesa de rescate, se me podría ayudar?
De una forma muy concreta. Mira, de hecho, la semana pasada tuvimos la presentación y ya la constitución la tenemos este próximo jueves. Y lo único que tomar nota, que es fundamental, de este número, de este correo electrónico, que es planrescate@aito-alcorcon.es. Y vale, luego el teléfono también en el 91-664-8415. Ahí se ponen en contacto con nosotros a través del IMEPE y nosotros desde aquí, con el equipo que tenemos y las herramientas que nos hemos dotado, vamos a conducir a estas empresas allí a donde lo necesite, si bien a través de AEPA, que va a dar un asesoramiento más jurídico, más de tipo jurídico, laboral, o bien a las entidades financieras con las líneas que nos han propuesto encima de la mesa. Que ayer mismo tuve una reunión individual con todas estas entidades y, bueno, proponen cosas interesantes y convenios que estamos firmando con ellas.
O sea que al final se hace, me imagino, que un estudio, siguiendo mi ejemplo para que sea más visual, de qué es lo que yo necesito, ¿no?, para mantener el negocio abierto. Me parece que hemos perdido la comunicación con Raquel. Mientras que la recuperamos, yo creo que ya está.
Javier, te me has ido. Ahora.
Sí, ahora.
Perdona, no te he escuchado.
No, decía Raquel que siguiendo el ejemplo de ese empresario hipotético que soy yo, que me imagino que haréis un estudio y a partir de ahí veréis qué es lo que necesito, ¿no?, para sobrevivir.
Eso es. Se hace un estudio de viabilidad individualizado, individual, para cada tipo de negocio y de ahí pues se reconduce pues a una vía o a otra. De hecho, además, estamos también con el programa diagnóstico global, que ya se han apuntado más de 50 empresas del municipio de Alcorcón, y con los profesionales y demás se está realizando un diagnóstico de su negocio y un plan de reactivación un poco del mismo. O sea, que sí que estamos trabajando con diferentes iniciativas.
Perfecto, pues ya lo saben aquellos que nos escuchan desde Alcorcón, si son autónomos, si tienen un pequeño comercio o de hostelería también, ¿no? Que es otro de los afectados, pero bueno, puede ser de cualquier ámbito porque verdaderamente me imagino que las dificultades son en muchos otros ámbitos que ahora mismo no estamos cayendo en ellos y seguramente alguien nos escuchará y dirá, oye, que yo también estoy afectado y no pertenezco a esos sectores, ¿no?
Sí, efectivamente, es muy amplio, es pymes, autónomos, pequeños comerciantes, hostelería, es decir, está abierto a todo aquel negocio que esté pasando por una situación debido a la COVID-19, que se pueda enganchar aquí en este plan de rescate para eso, para en tono positivo el rescatar y ayudar a todas estas empresas que lo están pasando francamente mal.
Bueno, pues Raquel, un placer hablar contigo y a ver si podemos otra vez vernos cara a cara, como hicimos cuando programa cierto, allí en Alcorcón, ¿vale?
Sí, ya hay ganas de verdad de vernos cara a cara y bueno, pero todo se pasa y seguro que dentro de poco ya estaremos cara a cara, efectivamente.
Seguro que sí. Un abrazo, Raquel.
Un abrazo, Javier. Gracias. Hasta luego.
Qué importante, Gloria, es el papel que pueden desempeñar los ayuntamientos, como en este caso el de Alcorcón, pero otros muchos en nuestra comunidad, para intentar ayudar a negocios que pasan por dificultades.
Pues sí, porque yo creo que la cercanía a todo ese tejido empresarial es imprescindible, ¿no? Y es el primer lugar al que deberíamos acudir, ¿no?, para solicitar una ayuda, para proponer una idea. Así que yo creo que estos proyectos que se llevan a cabo desde lugares próximos a donde desempeñamos nuestra actividad tienen éxito seguro.
Porque yo me imagino que, Blanca, ya lo hemos comentado, os llegan también a vosotros muchos empresarios en esa situación.
Claro, a ver, la Cabra además tiene un servicio de asesoramiento gratuito a los emprendedores y empresarios en temas de COVID. Entonces, sí, nos llega muchísimo. Además de solicitudes de información sobre emprendimiento, también tenemos mucha gente que nos llama pues preguntando sobre el tema de las prestaciones, todo el tema de la financiación, los préstamos ICO, es decir, sobre cualquier manera que puedan utilizar para salir adelante, porque está siendo muy, muy complicado.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es un alto de nuevo. Enseguida vamos a hablar del mobiliario en esto del teletrabajo, así que toma nota si estás trabajando desde tu casa o lo vas a hacer en las próximas semanas o lo has tenido que hacer en el periodo de confinamiento.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. ¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de que hablemos de formación, de cursos que te pueden interesar. A veces son cursos más breves, pequeños talleres, pero pueden aumentar tus posibilidades, en el caso de los autónomos, de mejorar el negocio, en el caso de los trabajadores, de mejorar nuestra situación en el mercado laboral. Hay un curso de especialista en soporte técnico.
Con esta formación online de más de 13 horas adquirirás conocimientos en soporte informático para después gestionar aquellos servicios de soporte en una empresa a través de ITIL y la suite de Microsoft Office.
¿Y qué es ITIL? A ver.
Esto sí que no me lo sé.
Ah,
no caso del curso.
Suspensa, Andrea. Curso de comunicaciones electrónicas.
Que está especializado en el comercio minorista para aprender a identificar qué información es necesaria, a diferenciar qué datos son personales y cuáles profesionales, y a desarrollar la habilidad de convertir una obligación legal en una inversión que genere confianza en el consumidor. Ya te puedes registrar a través de la Cámara de Comercio de Madrid. Comienza el 15 de octubre a las 2:30 de la tarde.
Hay un curso de cartelería y diseño gráfico con móvil.
Es un taller online en el que se valorará la comunicación visual como clave del éxito comercial. Se estudiará también los fundamentos del diseño gráfico, como la tipografía, composición o color. Además, crearás tu propio libro de estilo para diferentes publicaciones en redes sociales como en cartelería. Solo necesitas tener un teléfono móvil con cámara, batería cargada y espacio suficiente. Si te interesa, reserva en tu agenda el día 13 de octubre a las 2:30 de la tarde.
Y luego un curso de ciberseguridad en el teletrabajo.
Para conocer cómo implantar el teletrabajo de forma segura y eficiente con esta formación de INCIBE, que está dividida en 4 módulos para cumplir la normativa tanto para el trabajador como para la empresa, así como evitar las principales estafas o fraudes en Internet e incidentes asociados a estos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, tecleas Madrid Trabaja, te sale nuestra página web y allí dentro tendrás los cursos de formación de este 6 de octubre. Y en esta sección de cursos, Blanca, habrás comprobado que nos hemos hecho eco de dos talleres de la Cámara de Comercio de Madrid, y es que allí tenéis plan de formación, ¿no?
Exacto, ahora mismo tenemos está en marcha el Plan de Comercio 2020. Entonces, es un plan de formación que se desarrolla la Cámara en colaboración con la Cámara de España y la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid. Entonces, se van a dar, vamos a impartir un montón de talleres cortitos dirigido principalmente al comercio minorista durante los meses de octubre y noviembre. Si quieren inscribirse, lo pueden hacer a través de la agenda de la Cámara, ¿vale? En la agenda están los talleres por fechas, pero también, si queréis, os puedo facilitar un listado con todos los talleres y los enlaces para que la colguéis en la página web del programa.
Sí.
Y los talleres puedan tener acceso más fácilmente.
Vale.
Y el horario es el que habéis dicho, de 4:30 a 5:30. Son talleres de 3 horas. Hay de todo, desde Instagram creativo, abrir un e-commerce, redes sociales, publicidad, temas de cartelería. Hay una variedad muy grande de talleres.
Y hay algunos con coste y otros gratuitos, ¿no?
No, el plan de comercio es totalmente gratuito.
Ah, totalmente, ¿sí? Gratuito. Ah,
el plan de comercio son totalmente gratuitos. Luego está el plan de formación de la Cámara, que eso ya ahí sí que hay algunos que son gratuitos y otros son de pago. Pero el plan de comercio, totalmente gratuito.
Perfecto, pues ahí queda también para los oyentes que les pueda interesar. Y para todos, tanto trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, seguro que nos ha tocado estos días teletrabajar y tenemos que escuchar consejos. Y muchas personas durante todos estos meses han tenido que teletrabajar y muchas veces de forma improvisada, no en las mejores condiciones. Seguramente habrán aumentado los dolores de espalda y precisamente es que el mobiliario es un elemento fundamental en el tema del trabajo. Vamos a hablar de ello con Soledad Berbegal, que es consejera y directora de reputación de marca de Actiu, una empresa que se encarga precisamente de nuestro bienestar en las oficinas, podríamos decir. ¿O no, Soledad? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que digo que os encargáis un poco de nuestro bienestar en las oficinas.
Pues sí, la idea es que todas las personas puedan trabajar con bienestar y salud en la oficina o donde tengan que trabajar.
Exacto, porque efectivamente vamos a hablar de las condiciones en las que hemos teletrabajado o muchos como nosotros seguimos teletrabajando, o sea que no es algo que haya desaparecido de la noche a la mañana. ¿Tú también teletrabajas?
Pues yo he teletrabajado mucho, pero ahora soy de las afortunadas que puedo venir a trabajar a la oficina.
Ah, bueno, pues eso siempre está bien porque Andrea y Javi siempre me dicen, es que claro, el contacto humano, el estar relacionados con otros compañeros siempre es bueno, ¿no?
Sí, es que creo que es lo que estamos ahora mismo todos pidiendo, porque como ya hemos teletrabajado y hemos visto que más o menos con la tecnología nos podemos apañar y si tenemos un espacio un poco seguro y ergonómico, pues también nos falta la parte relacional.
Claro.
Y esos encuentros fortuitos o creativos o dinámicos o espontáneos que nos ayudan a crear contenido o a desarrollar proyectos, ahora mismo desde casa cada uno es un poquito más complicado y más difícil de que ocurran.
Bueno, de cualquier manera, aparte de las cuestiones de relaciones con los compañeros, que es un elemento fundamental, la verdad es que no estábamos preparados para teletrabajar, incluso en la materia de la que vosotros os ocupáis, que es en cuanto a mobiliario, espacio, es decir, que hemos tenido todos que improvisar y no siempre de la mejor manera.
Así es, al final nuestros pisos, nuestras casas no están pensadas para trabajar y al final eso está influyendo en nuestro bienestar físico, emocional y el psíquico, ¿no? Entonces al final yo creo que todo este proceso de aprendizaje y esta pandemia nos está haciendo reflexionar sobre muchas cosas, pero también sobre cómo debemos de diseñar la casa, ¿no? Y qué cosas podríamos hacer en la casa de una manera confortable, ergonómica, óptima y eficiente. Podemos cocinar, podemos descansar, podemos incluso hacer un poquito de deporte, ¿por qué no? Porque hoy existen las fórmulas a través de videoconferencias, pero el trabajar es una de las cosas que más tiempo nos ocupa y nuestras casas pues no han estado pensadas ni diseñadas para poder abordar el tema y estamos todos ahí intentando aprender, ¿no? Sí. De cómo hacerlo.
De hecho, comentáis que solo el 17% de las personas a las que habéis consultado tenían un espacio permanente y cómodo, equipado de forma ergonómica para desempeñar su labor.
Así es, así es. Prácticamente la mayoría no había pensado en ese lugar para trabajar. Y ahí en las estadísticas que y en los cuestionarios que estamos haciendo, pues queríamos realmente saber si eso era lo que estaba pasando, porque así no nos lo decía nuestro entorno, ¿no? Pero una vez preguntas y haces reflexionar a las personas sobre su casa, enseguida te dicen que no tienen un espacio para poder trabajar y que tienen que sacar metros o rincones de donde no hay.
Claro.
Y a lo mejor eso supone una pequeña reforma.
Claro, claro, efectivamente. Vamos, lo digo porque abiertamente es mi caso. Entonces, claro. Todo eso además tiene consecuencias en nuestra salud, el hecho de no contar con un espacio adecuado, ergonómico, que la postura, digamos, sea la adecuada, al final termina pasándonos factura en la salud.
Y mental y físico, porque al final tú tienes tu lugar para trabajar, te concentras, te focalizas en ese momento y tú eres muchísimo más productivo que si te encuentras en medio de un lugar donde están pasando muchas cosas, donde además a veces no estás solo, convives con otras personas o con mascotas o con otro tipo de elementos y de personas que existen en el día a día de las casas y te encuentras que no te puedes centrar y que no puedes sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces esa es la parte psíquica y después está la parte física, que claro, si al final estás mal sentado en un sofá o en un sillón o no estás en una silla de trabajo que se adapta a tu espalda, pues empezamos con los problemas de visión, de espalda, de hipertrofia semicircular, de problemas que tenemos ahora mismo de lumbares. Ahora mismo pues yo pienso que las empresas nos estamos dando cuenta que nuestros empleados, los que no han tenido las condiciones óptimas en las casas, están acudiendo día sí y día también al fisio, incluso al médico, por ver qué problemas o qué enfermedades está acarreando este mal uso del espacio para trabajar en la casa.
Y con la nueva ley, Soledad, desde tu punto de vista, ¿debe ser el trabajador o debe ser la empresa la que proporcione todos esos elementos ergonómicos en cuanto al trabajo?
En la nueva ley se deja claro que es el empresario, es el empleador el que tiene que hacerse cargo, ¿vale?, de las herramientas, del equipo y del mobiliario que requiere una persona para realizar una tarea concreta, ¿vale? Pero eso es tan amplio que ahí es muy difícil decir que sí, que no, ¿vale? Yeah. Lo que me parece adecuado es que ahora esa ley se desarrolle, se tangibilice muchísimo mejor y a partir de ahí, si el empleador es el que tiene que llegar hasta esta inversión X, pues que realice el mínimo, ¿no? Y que después, lógicamente, el empleado pueda incluso complementar su espacio de trabajo en los plus, claro. ¿Me entiendes? Un básico por parte del empleador y un plus por parte del empleado. Yo es lo que creo que se está desarrollando con esta nueva ley y además lo creo porque formamos parte de un proyecto que se llama el Observatorio del Trabajo a Distancia, en el que nosotros estamos como expertos dando nuestra opinión o nuestra experiencia sobre estos temas a la administración y también a todos los colectivos preocupados y ocupados por desarrollar el espacio de trabajo en la casa o en cualquier lugar.
Vale, pues vamos, seguiríamos, Soledad, hablando contigo más tiempo de todo esto que es apasionante para todo el mundo, porque yo creo que al final una gran parte de los trabajadores hemos tenido que desarrollar nuestra labor desde casa en un momento o en otro, o en todos los momentos, y desde luego es un asunto que nos va a preocupar mucho esta temporada. Así que volveremos a contar contigo, a llamarte para que nos ofrezcas consejos. Así que Soledad, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues es lo que pasa trabajando desde casa, que de vez en cuando pues suena también el teléfono. Gloria, los autónomos ya partíamos con ventaja en esto del teletrabajo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, partíamos con ventaja, aunque no estábamos utilizando tantas herramientas tecnológicas y de reunión, ¿no? Para trabajar, porque aunque trabajábamos de manera, bueno, pues individual, en casa las reuniones las hacemos fuera, la formación la hacíamos fuera, pero ahora hemos tenido que incorporar todo esto, la tecnología. Y bueno, me ha encantado escucharla a Soledad, porque creo que es muy importante que el espacio en el que pasas tantas horas al día sea, bueno, pues no solo ergonómicamente adecuado, sino también agradable. Me acordaba de que hace unos años, cuando tenía oficina, nos ofrecieron la posibilidad de que a través de Feng Shui nos hicieran una distribución de los espacios de trabajo, pues para que, bueno, fuéramos mucho más productivas y estuviéramos en un espacio agradable. Así que, bueno, me ha encantado.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que también teletrabaja. Nuestra autónoma superviviente, que también tiene largos años de experiencia, aunque ella se mueve mucho, ella donde menos está casi es en casa. María Díaz, muy buenas.
Pues no te creas, pero es verdad que una vez me dijo mi cuñado que se me iba a caer el techo de casa y no me iba a pillar debajo, pero sí. No soy yo.
Yo suscribo que te conozco y suscribo lo que dice tu cuñado.
Yo estoy deseando traerme en casa a trabajar, ¿eh?
Sí.
Es verdad que el teletrabajo podría ser el cobijo del perezoso, ¿eh?
Ya.
Que dices que trabajas, pero no haces nada. También, como no te controla nadie,
vale, claro.
Se podría, pero bueno, es lo que hay. Sí, intento moverme, pero a la vez, lo digo cada día, la edad la noto. He pasado un confinamiento, de hecho, que no he estado mal porque, necesitaba estar en casa y me lo han impuesto y lo hice, claro. Y ahora lo estoy muy bien, ¿eh? También lo digo.
Muy bien, así me gusta, que te portes bien. ¿Y qué nos querías comentar hoy?
Mira, y además al hilo de algo que habéis estado hablando en el programa que me ha gustado mucho, dos palabras claves que para mí han salido en el programa de hoy, que son confianza e información. Porque, bueno, ahora llega la nueva prórroga de las ayudas que se solicitaron a las mutuas con motivo de esta desgracia que nos ha caído. Y entonces se ha prorrogado, a algunos por lo menos parece que se les prorroga hasta el 31 de enero esta ayuda, que me parece normal, si de hecho volvemos a estar confinados y el trabajo no sale de un día para otro. Es decir, hemos dado un montón de pasos para atrás, que recuperar será complicado. Bueno, espero que por lo menos haya la confianza y la información que quizá no hubo en el paso anterior, en el que mucha gente se quedó sin cobrar un mes porque le faltó la información de saber cómo tenía que hacer las cosas. Por eso, cuando alguien hablaba de tener una persona de confianza, de tener un asesor, de tener a alguien, creo que es fundamental. Yo, que también es verdad que soy rubia, es decir, con todas estas limitaciones, pero que tengo estudios y que considero que tengo estudios y que cuando hablo más o menos se me puede notar, a veces flipo cuando me hablan de cosas de, mira, tienes que hacer, y todo, y me digo yo, perdona, me he quedado en el tienes que hacer. Entonces, me parece que es fundamental que ahora que llega la nueva ayuda, de verdad estemos bien asesorados las personas que tenemos que estar asesoradas. Así que espero que la gente de confianza nos informe.
Bueno, pues así lo esperamos, porque es una necesidad para cualquier persona que trabaja en el mundo autónomo y sin ellos pues no seríamos nadie, así que...
Y habrá que replantearse estas ayudas más allá del 31 de enero, ¿eh, Javier?
Bueno, ya lo ha dicho la ministra, que las ayudas se van a seguir prorrogando, claro. Yo creo. O sea,
fechas y luego volvemos físicamente para atrás, también se hablaba en el programa, la salud, claro, y la economía, pero tienen que ir de la mano, es decir, el que te está cuidando tu salud tiene que cuidar también tu economía.
Claro, claro.
Si puedes trabajar o no puedes trabajar, tendrán que buscarse la manera de darte una ayuda.
Ay.
Una, ¿eh?
Sí, ese es el problema, que también la caja del Estado, ¿verdad? Blanca se nos agota.
Ya, va para lo que da. Pero bueno, también yo creo que hay países con más suerte que nosotros o con más economías, que nos pilló la economía en mejores momentos que a nosotros, y creo que tampoco, no pueden ser insensibles. Y si no, ¿para qué formamos parte de esto que se llama Comunidad Económica Europea? Que me lo expliquen.
Blanca, que también te preguntaba a ti.
Sí, la verdad es que sí, está siendo complicado y desde luego la administración tiene un límite, sí.
Bueno, pues ya escucháis la sintonía. Y con esa sintonía vamos a agradecer...
¿O una canción de discoteca?
Esto es la sintonía del programa, María, por favor.
Ah, vale, perdóname. Oye, me había parecido, no sé, esas cosas que te gustan a ti.
Bueno, sí, me gusta a mí, por eso es la sintonía. María, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Yo me quedo en Javier Ortega, que me perdonéis, un beso.
Un beso. Blanca Pastor, muchas gracias.
Nada, vosotros, Javier, hasta el martes.
Gloria, un placer, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y nosotros nos marchamos, ya sabéis que mañana a las 3 de la tarde, 3 en punto, estamos de nuevo aquí para contarte todo lo que sucede en el mercado laboral. Mañana el empleo público. Que pases buena tarde.